menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los regantes y Asaja anuncian movilizaciones por el encarecimiento de las tarifas eléctricas. Hemos hablado de ello con Pedro Barato. El gobierno aprueba la norma que regula la concesión de ayudas directas en el año 2014. El periodo de solicitud se abrirá entre el 1 y el 15 de febrero. La actual campaña de aceite de oliva ha arrancado con buen ritmo en la comercialización. Hemos estado en Baena. Agroseguro empieza a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Repite o sube el precio del cereal y baja el del porcino de capa blanca. El Consejo Agrícola ha aprobado definitivamente los 4 reglamentos de la reforma de la PAC y las medidas transitorias para el año que viene. Y Bruselas propone una reducción de las emisiones de amoníaco, medida que afectará principalmente a la ganadería. Se lo vamos a contar ahora en la crónica de Bruselas. Pero antes vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y comenzamos por los cereales. En comparativa semanal, el trigo ha bajado el 2,4% en Chicago, mientras que el maíz ha subido el 1,8%. En París, el trigo ha subido el 1,1% y el maíz ha bajado el 1,4%. Y en Chicago, la soja, en comparativa semanal, ha subido el 0,9%. En lo que respecta a España, se ha animado el mercado, ha habido más demanda esta semana y esta mayor demanda ha provocado algunas subidas en los precios. Han coexistido las subidas y las repeticiones. Por ejemplo, en Toledo el maíz de secadero ha subido 1 euro, 170 euros. Las cebadas, los trigos han repetido. En la lonja de León, repeticiones generalizadas. Y en la lonja del Ebro, subidas de 2 euros por tonelada en los precios de la cebada y de 1 euro a 3 euros en el caso de los trigos. El maíz también ha subido. El maíz húmedo, 166 euros, subida de 3 euros. Y el maíz grano seco, 180 euros, subida de 2 euros. Pasamos a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Repetición de precios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde las manzanas cotizan entre 63 céntimos y 1,10 euros por kilo y las peras entre 70 céntimos de euro de la Blanquilla y 1 euro por kilo en el almacén del Arcolini. Y en Alicante la uva de mesa Ledo también repite entre 60 y 70 céntimos de euro por kilo y aparecen las primeras cotizaciones de pomelo rojo a 19 céntimos de euro.
Cítrico, la lonja de Córdoba destaca la escasez de movimiento en el mercado y por tanto la repetición de precios, quedando las cotizaciones en naranja entre 12 y 20 céntimos de euro por kilo en árbol de la Navelina y la Salustiana entre 15 y 18 céntimos de euro. El limón fino, todo limón, baja un céntimo y se paga 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Fuentes de los CEPA recogen nuevas bajadas en los precios en un mercado caracterizado por el alto volumen de oferta existente, aunque también indican que esta semana se han registrado operaciones, sobre todo hacia Italia, donde la cosecha es más corta y viene retrasada, lo que está favoreciendo a la hora de cerrar precios. El lampante oscila alrededor de 1.800 euros y en extra la horquilla de precios va de 2.100 a 2.495 euros por tonelada, dependiendo de la calidad. La lonja de Extremadura también registra bajadas generalizadas de hasta 180 euros en virgen, que cotiza entre 1.803 y 1.863 euros.
Frutos secos, semana sin cambio. Las almendras repiten en la lonja de Tortosa entre 5,90 y 8,50 euros por kilo y las avellanas también repitieron en la lonja de Reus entre 1,50 y 1,55 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 4,40 y 4,50 euros por kilo para el grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Continuamos en Agropopular, 9.35 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
No sé si alguna vez te has cruzado en la calle con alguien que va solo, sonriendo. Ocurre, ya lo creo que ocurre. ¿Y no te parece que estos días ocurre aún más? ¡Feliz Navidad!
Javi Nieves.
Una Navidad para estar informado. Una Navidad
para celebrarla juntos.
COPE. Estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron su último consejo del año el pasado lunes. De esta reunión se pueden destacar dos asuntos. En primer lugar, aprobaron definitivamente los cuatro reglamentos en los que ha quedado plasmada la reforma de la PAC y también el de medidas transitorias para el año 2014. Todos ellos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de fin de año, Eugenia.
Ahora lo que viene es el trabajo de la Comisión Europea, que deberá elaborar las normas de desarrollo de esos reglamentos, y de los Estados miembros, que tienen que definir el modelo de aplicación de esta reforma a nivel nacional. Y el otro asunto a destacar del Consejo es el de las importaciones de arroz. Un grupo de países, entre ellos España, pusieron de manifiesto que las importaciones a bajo precio de países terceros están poniendo en una situación difícil a los productores comunitarios. Sin embargo, la Comisión Europea dijo que no tiene previsto de momento abrir una investigación formal sobre esas importaciones. Solo se comprometió a hacer un seguimiento del mercado y actuar en caso de que se produjera una crisis.
Don Manuel Gómez, presidente de la Asociación Profesional de Agricultores de Don Benito y Comarca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y cultivador y productor de arroz, ¿qué le parece la reacción de la Comisión Europea? ¿Cuál es la situación del mercado del arroz ahora mismo en España?
Bueno, pues la situación es bastante complicada, porque estamos viendo que nos están entrando arroz por, en concreto, del destino de Camboya. Además, están utilizando a Camboya como puente para seguir introduciendo arroz de otros países, porque vemos que a fecha de hoy todavía no tenemos una cotización, no ha roto el precio del arroz. Eso significa que las industrias nacionales están satisfechas y tienen materia prima suficiente para seguir elaborando, con lo cual es una cosa que nos provoca mucho. Esto no nos preocupa mucho, porque vemos que esto son maniobras de una multinacional. Y bueno, pues esto nos preocupa, porque a pesar de que este año tenemos muy buena calidad de arroz aquí en Extremadura y a nivel general en España, pues esto puede provocar una caída de precios, y no solo daña al sector arrocero, sino que se está introduciendo arroz de menor calidad y con mucho menos control fitosanitario, que está poniendo ya no solo en cuestión también la salud pública de todos los consumidores de arroz.
¿Acabasteis de segar hace un mes aproximadamente? ¿Cómo ha ido la campaña?
Bueno, pues la campaña, como te he comentado anteriormente, tenemos buena calidad. De kilo hemos estado igual, estamos dentro de la media o quizá un poquito más alto, y ha sido una campaña bastante buena, a pesar de que hemos acabado de llegar más tarde debido a las inundaciones que tuvimos en el mes de abril. Eso nos hizo de tener que sembrar más tarde y tener que terminar de recolectar para finales de noviembre. Incluso hay algunos arroces ya hasta principios de diciembre hemos estado recolectando. Ahora, lo que nos queda, pues la cuestión principal, como
los precios,
como venimos luchando todos los años, que son los precios, ¿no?
Espera a ver si te afecta esta noticia que vamos a facilitar, a ver si afecta a los cultivadores de arroz. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, dos productos fitosanitarios que podrían tener efectos neurotóxicos en el hombre, por lo que sugiere que se reduzcan los niveles recomendados de exposición a los mismos, Eugenio.
Se trata de dos sustancias de la familia de los neonicotinoides. Se trata de la acetamiprida y el imidacloprid. Ambos pueden afectar al desarrollo de las neuronas y de las estructuras cerebrales asociadas a funciones tales como el aprendizaje y la memoria. Ante esa posibilidad, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha recomendado que se reduzcan los niveles máximos de exposición aceptables fijados actualmente.
¿Os afecta?
Hombre, pues por supuesto que nos afecta. Las amenazas que venimos sufriendo de desaparición cada vez más de productos fitosanitarios para poder nosotros llevar a cabo nuestro cultivo del arroz, vemos que cada vez tenemos menos herramientas. Nosotros somos conscientes de que si un producto se detecta de que es perjudicial para la salud pública, evidentemente hay que cortarlo de raíz, pero que juguemos todos dentro del mismo campo y con las mismas herramientas. No puede ser que nosotros estemos concienciados de eso y que nosotros utilicemos herramientas que realmente no solo nos permitan cultivar el arroz, sino que saquemos un arroz de calidad, un arroz que sea bueno para el consumo humano, y que por otro lado pues abramos las puertas a otros países en los cuales tienen manga ancha, como se suele decir en mi pueblo, manga ancha para utilizar cualquier producto, y puedan entrar luego, una vez que recolectan el arroz, puedan entrar el arroz a Europa prácticamente sin control alguno. Entonces, eso sí, ya que nos preocupa. Nosotros somos conscientes que tenemos que hacer un arroz de calidad, un arroz que se pueda consumir sin ningún tipo de problemas, y hasta ahí bien, pero que luego no pongamos las puertas abiertas a arroces que, bueno,
vienen pues, sin garantías.
Sin garantías, efectivamente.
Gracias.
Ya no solo el número de hectáreas que estamos aquí elaborando, que quiero recordar que en Extremadura están haciendo más del 80% de hectáreas de arroz con producción integrada, las cuales conllevan mucho más controles fitosanitarios, sino, bueno, también pone en cuestión toda la industria, la agroindustria que rodea a nuestro cultivo.
Manuel Gómez, presidente de la Asociación Profesional de Agricultores Don Benito y Comarca, gracias, muy buenos días y feliz Navidad.
Muy buenos días, feliz Navidad.
Seguimos con la crónica de Bruselas, hablamos ahora del tabaco.
A la flor del tabaco no hacerle daño.
El Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre la propuesta de Bruselas relativa a la nueva directiva de productos del tabaco. El objetivo es que el tabaco sea menos atractivo, en especial para los jóvenes. El acuerdo incluye la prohibición de sabores, como los de frutas, mentol o vainilla, y también se incrementa el tamaño de las advertencias sanitarias en las cajetillas, que en el futuro cubrirán el 65% del espacio de las mismas, tanto en la parte frontal como en la posterior, frente al 40% actual.
Bruselas ha propuesto esta semana prohibir la clonación de animales con fines alimentarios en Europa durante un periodo de 5 años y la calidad del aire.
Como había anunciado, la Comisión presentó el miércoles una propuesta para revisar la normativa sobre calidad del aire, en la que plantea una reducción de las emisiones de amoníaco, medida que afectará principalmente a la ganadería. El recorte que plantea Bruselas es del 30% para el año 2025 con respecto a los niveles de emisiones de 2005, y hay que señalar que esas emisiones de amoníaco proceden en un 90% de la actividad ganadera.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Siempre es un buen año para cosechar ventajas con el Santander. Pero este año, además, la cosecha se adelanta. Porque ya puede disfrutar hoy de las ventajas que le ofrece su pack de mañana. 0 euros en comisiones de servicio, un depósito exclusivo al 3% TAE a un mes y muchas más. No deje pasar esta excelente cosecha. Informes en una oficina Santander y obtenga los mejores frutos de su pack. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Un villancico.
A la huella, José y María, por los campos helados, cardos y ortigas, a la huella, por tanto campo.
Ya que Rafael habla del cardo, decir que nos ha llamado María José Simón desde Corella, que se están celebrando las jornadas del cardo rojo en Corella, Navarra. Hoy y mañana en los restaurantes se enseñan cómo cocinarlo. Hay concurso de ensaladas de cardo rojo y degustaciones de cardo rojo. Hoy y mañana en Corella, en Navarra, dicho queda.
Que estás creciendo.
¿Alguna recomendación navideña? Nos acompaña Blanca Muro, directora de exportación y calidad de Bodegas Latué. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Hacéis un espumoso?
Hacemos un cueva. No hay que confundir. Igual que un champán francés no es un cava no es un cueva español. Cueva es una marca de calidad diferenciada reconocida en Europa que acoge a 5 bodegas de Villanueva de Alcardete, todas ellas elaboradoras de espumosos mediante el método tradicional de segunda fermentación en botella.
Pero entra dentro de la categoría de espumosos, ¿no?
Sí, dentro, igual que los cavas, el cueva es un espumoso.
¿Habéis recibido este año un premio?
Una medalla de oro otorgada por la Consejería de Agricultura en la 24 edición de los premios Gran Selección. La verdad es que hemos sido muy afortunados porque no es el único. Hemos tenido además otra medalla de oro en un vino ecológico llamado Clile Organi Rosado.
¿Cómo van las ventas?
Pues afortunadamente no nos podemos quejar. Este año ha sido un año exhaustivo. Hemos tenido una gran cosecha, pero la calidad es excelente. Así que vamos a pelearnos en los mercados.
¿Y lo estáis consiguiendo, los resultados
sí,
de esa pelea?
Sí, nosotros estamos presentes ahora mismo en 25 países. Nos dedicamos a la exportación y nos estamos salvando gracias a ello.
Gracias a la exportación.
Efectivamente.
Bueno, ¿vendéis directamente al consumidor?
Podemos hacerlo desde la bodega, no hay ningún problema. Pues pueden contactarnos a través de www.latue.com o del teléfono 925-166-350.
Repite más despacio la página web. Y
www.latue.com y el teléfono 925-166-350.
Pues que haya muchos éxitos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Hablamos ahora con los amigos de Vivir el Vino, que son los que nos facilitan los vinos que sorteamos cada semana. Raúl Serrano, responsable de catas de la guía Vivir el Vino. Muy buenos días.
Buenos días, César. ¿Qué tal estamos?
¿Qué oferta habéis preparado para esta semana?
Bueno, pues mira, como sabéis todos, en Vivir Vino siempre buscamos la calidad al mejor precio, eligiendo zona, variedad y bodega. En este caso os presentamos una oferta donde elegimos las zonas y vinos que representan a la perfección la calidad de su denominación de origen. ¿Cuáles? Ribera del Duero y Toro. En Ribera del Duero, tres botellas del Condado de Aza Crianza 2009, de bodegas Alejandro Fernández. ¿Quién no conoce a Alejandro Fernández, no?
Efectivamente.
Y luego nos vamos a Toro, nos vamos a bodegas Balbucenda. En ella, tres botellitas del Reserva 2004, una añada excelente en toda España.
Y
todo ello,
¿sí?
Si quieres te digo, ¿por cuánto?
Sí, dime.
39 euros, gastos de envío incluidos.
39 euros, gastos de envío incluidos. Bueno, ¿más información dónde?
Pues mira, nos puedes encontrar en nuestra página web, en www.vivirelvino.com o en el teléfono 91-633-8461.
Vamos a repetirlo.
Mira, pues el teléfono 91-633-8461 y la página web www.vivirelvino.com.
Pues ahí, esa oferta de vinos, de Vivir el Vino, para despedir, para celebrar estas fiestas, despedir el año y saludar al que está por llegar y también a los invitar a los reyes. Gracias, Raúl. Felices fiestas.
Muchas gracias, César. Felices fiestas igualmente.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, muy buenos días.
Muy buenos días, don César Lumbreras.
Cuéntenos usted el porcino de capa blanca, bueno, antes digo yo, en Lérida, el selecto 1,265, el normal 1,253 y los grasos 1,241, baja de 0,037 euros. El lechón 46 euros, subida de 1,50. Cuéntenos usted.
Nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca y esta vez con más intensidad que la pasada semana. Las causas son, en primer lugar, Alemania vuelve a bajar sus precios de manera importante, lo que obliga a nuestros mercados a rebajar sus cotizaciones para poder ser competitivos. En segundo lugar, la oferta de animales está creciendo ante un descenso en la demanda. Y en tercer lugar, las exportaciones a terceros países están en su nivel más bajo.
El porcino ibérico en la lonja de Salamanca, repetición generalizada de los precios, mientras que en Extremadura los animales cebados con bellota han subido ligeramente, el resto ha repetido. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de las canales, tanto para las hembras como para los machos. Tras unas semanas donde han predominado las subidas, parece ser que se ha alcanzado el equilibrio. Hay que destacar que las exportaciones mantienen una elevada actividad y ahora solo queda hacer balance y traducir el alto nivel de sacrificios que se está llevando a cabo en el sector de las canales de vacuno.
Pasamos al ovino.
Repeticiones generalizadas en los precios de los corderos en los principales mercados. En primer lugar, destacar que se está observando un mayor nivel de ventas que las del año pasado por estas fechas y también que los precios son más bajos que las pasadas navidades. Por otro lado, hay que destacar que las ventas exteriores, especialmente hacia Italia y Francia, de corderos grandes están alcanzando un nivel alto, lo que nos favorece para que no se produzca acumulación en nuestros corrales.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones de los corderos entre 2,20 y 3,91 euros. Pollos, o el complejo erótico.
Semana estable en el mercado del pollo blanco y en consecuencia la tablilla en la lonja del Ebro ha permanecido sin cambios, a 1,07 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos también la estabilidad y el equilibrio han sido las notas dominantes en el mercado cunícola esta semana, por lo que sus precios han permanecido sin cambios, oscilando entre 2,14 y 2,35 euros kilo vivo. Otra cosa es de cara a la próxima semana, donde se anuncia un descenso de 35 céntimos de euro kilo vivo, como consecuencia del bajo consumo en estas fechas. Y finalmente, en huevos, la repetición de precios se ha extendido a todos los gramajes y categorías, en señal de equilibrio y estabilidad en el mercado de los huevos.
Felices fiestas, don Joaquín, a pasarlo bien.
Igualmente, don César.
Estamos en Agropopular, 9:50 minutos, ya casi 51, y vamos a dar las respuestas a las preguntas. Bueno, no las vamos a dar porque las respuestas a las variedades de cardo pues son muchas. Pero sí, Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, la respuesta al nombre del apoderado que cambió lo del Pipo.
El nombre es...
Digo lo del Pipo, lo del cordobés.
Sí, le cambió el nombre del renco, porque también se llamaba el palmeño y el niño de las habas, y le dijo: a partir de ahora te vas a llamar el cordobés.
El cordobés.
Y fue Rafael Sánchez Ortiz, y muy conocido por su sombrero de ala ancha, el Pipo.
Bueno, los ganadores son Blanca Alberro, me parece leer, que nos ha llamado desde Guipúzcoa. Nos daba este nombre, el del Pipo, y luego variedades de cardo, verde de Tafalla y blanco de Peralta. Bueno, ha sido por correo electrónico, dentro del grupo de correos electrónicos y de redes sociales. Y por teléfono, Francisco Martínez desde Murcia, verde de Tafalla y blanco de Peralta, nos decía también, junto a lo del Pipo. A ver si podemos hablar con ellos. Mientras tanto, vamos con nuestra sección de historia. De la Misa del Gallo a los Belenes y otras tradiciones navideñas. Todos conocemos ciertas costumbres y tradiciones típicas de la Navidad, pero sabemos de dónde vienen. Seguro que muchos nos hemos preguntado cuál es el origen de algunas, pero luego hemos dejado pasar la oportunidad de buscarlo, así que les vamos a dar el trabajo hecho. Manuel Ortega nos va a aclarar algunas dudas, como la del Belén. A ver, gánate el sueldo. Buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras. Yo me lo gano siempre que vengo aquí.
A ver.
Bueno, lo del Belén es algo que se le atribuye a San Francisco de Asís como creador y a Santa Clara como difusora. Un invento franciscano e italiano, vaya. Oye, es que al principio, mucho antes de los belenes, el nacimiento de Jesús no siempre se representó como lo conocemos.
¿Y eso?
Bueno, hasta la Baja Edad Media, según parece, mandó el estilo bizantino, que presentaba a la Virgen acostada y con dos parteras. Luego, a partir del siglo XV, desaparecieron las comadronas en las representaciones artísticas.
Y todo ello es muy curioso.
Ya, bueno, pues te diré más. Los belenes que cosecharon más fama fueron los de Nápoles, y fue una fama que mantuvieron hasta bien entrado el siglo XVIII. Bueno, en las familias de postín era de buen tono comprar un nacimiento napolitano.
Vamos con la Misa del Gallo. ¿Por qué del gallo?
Bueno, eso se le atribuye al Papa Sixto III, que tuvo su mandato entre el 432 y el 440. Parece ser que lo del gallo es porque este animal, cuando cantaba a medianoche, marcaba un nuevo día para los romanos. Y te cuento otra cosa.
A ver.
Para que veas hasta qué punto se ha asumido lo del gallo, en Cataluña, a la misa de la tarde del día Nochebuena, hay quienes la conocen como la del pollet, la del pollito.
¿Te parece que dejemos para la semana que viene lo de las uvas?
Yo, cuando tú quieras.
Los villancicos.
Tú pagas, tú mandas.
Algo sobre la lotería, eso sí.
Bueno, pues mira, la prehistoria del sorteo de Navidad estaría en 1812, con la llamada Lotería Moderna, que la diferenciaba de la antigua, creada por Esquilache unas décadas antes. La denominación de sorteo de Navidad, según parece, se difunde en 1897. Y como curiosidad, pues bueno, decirte que el primer sorteo retransmitido por televisión tuvo lugar en 1957.
Felices fiestas y que haya suerte en la lotería.
A ver si es verdad.
Vamos a ver si están ya los ganadores.
30.750. Lo han devuelto de Torrelodones. Llévelo para alegrarse y parienta, que le van a tocar 10 millones. Casi nada. Para comprarse un...
Buenos días, César, y antes de nada, feliz Navidad para todos los integrantes del programa. Os escribo desde Hernani, Guipúzcoa, en una soleada mañana, y como cada sábado, antes de salir a caminar, me pongo a escuchar tu programa. No me enrollo más y te remito las respuestas al concurso. Variedades de cardo. Verde de Tafalla y blanco de Peralta. Y apoderado que cambió el apodo, pues Rafael Sánchez Ortiz, el Pipo. Doña Blanca Alberro, muy buenos días.
Hola, César, buenos días y feliz Navidad.
Igualmente, y enhorabuena para usted, que recibirá una agenda taurina y un lote de botellas de vino.
Pues nada, muchísimas gracias, y el sábado que viene te vuelvo a escuchar.
Pues que sea por mucho tiempo, que eso será buena señal para las dos partes.
Eso es.
¿Es aficionada, vale, a los toros?
Me gusta el mundo taurino, pero no me gusta, a ver, no me gusta ir a las plazas porque sufren los toreros. Bueno. Por los toreros,
por,
¿eh?,
los toreros. Bueno, pues que feliz Navidad, doña Blanca, y enhorabuena. Hasta luego.
A todo el equipo también, agur.
Gracias, adiós. Don Francisco Martínez, Murcia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Llamada por teléfono, verde de Tafalla, blanco de Peralta y el Pipo, enhorabuena también.
Muchas gracias.
¿Cómo va a pasar las fiestas?
Pues muy bien, aquí en casa con la familia y esperando a mi hijo que venga, que está en el extranjero.
Pues que sea enhorabuena y que lo disfruten, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Felices fiestas.
Igualmente.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¿Algo que digan los oyentes, Mari Carmen Crespo?
Pues Agustín Montes dice que su deseo para 2014, que nos escribe desde Majadahonda en Madrid, es que Agroseguros dé señales de vida aquí en Agropopular. Cristóbal Millán nos cuenta que en Córdoba por fin ha llovido, que le hacía mucha falta el agua a los cultivos y nos felicita la Navidad. Francisco José Puga nos dice que espera que vayamos a hacer el programa a Barcelona, así es que tomamos nota también.
Y desde Ganadería Guzmán en Twitter, desear felices fiestas al buen equipo que sois y a todos los agricultores y ganaderos profesionales que viven por y para el campo. Ignacio López en Twitter nos dice: me apunto a la repesca. ¿Cuándo lo colgáis de la web? Pues el audio del programa lo pueden escuchar ustedes a partir de las 10 en agropopular.com, www.agropopular.com, y las noticias más importantes del programa las iremos colgando a lo largo de la mañana. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Que la lotería sea generosa, se porte bien y felices Navidades. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.